El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa. ¿Cómo está? Bienvenido y bienvenida a la clase de Ciencias Naturales del Grupo Saculeu. ¡Qué alegría estar aquí junto a usted! ¿Qué tal, Enrique?
Muy bien, Jacqueline. Con las baterías bien cargadas para compartir esta clase con los estudiantes que nos escuchan allá en casa. Y por supuesto también contigo. ¿Y usted ya tiene preparados todos sus materiales? Recuerde que debe tener a mano su libro, un lápiz o lapicero, una regla y crayones.
¿Cómo le fue con el experimento propuesto en la semana anterior? Espero que haya logrado inflar el globo sin problemas. Pero cuéntenos, ¿qué observó durante el experimento? ¿Qué pasó cuando el bicarbonato cayó en la botella con vinagre? Muy bien. ¿Y entonces, por qué se infló el globo?
Ajá. Se infló por el dióxido de carbono, el gas producido durante la reacción del vinagre con el bicarbonato, dos sustancias que se transformaron en otras distintas mediante una reacción química. Esperamos que haya notado todo lo que vio.
Hoy vamos a estudiar un tema nuevo, compuestos químicos. Un término que hemos venido empleando en semanas anteriores cuando nos referimos a la combinación de elementos químicos, pero hoy los estudiaremos a fondo.
Claro que sí, pero antes de iniciar, le queremos pedir que piense en esta situación. Jacobo decidió lavar su ropa blanca. Primero la puso en remojo en una mezcla de agua y cloro. Luego la enjuagó y la restregó con jabón de bola. Ahora responda. ¿Qué compuestos químicos está empleando Jacobo para lavar su ropa? ¿Qué compuestos químicos emplea usted cuando lava la ropa? ¿Qué reacciones químicas ocurren cuando lavamos la ropa?
Si no las logra responder ahora, no se preocupe. Regresaremos a ellas cuando termine la clase.
Ahora abra su libro en la página 223, donde está la portada de la semana 14, con el tema compuestos químicos.
Y escuchemos qué encontraremos esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
Para comenzar,
Mario Molina.
El mundo de las ciencias naturales.
Compuestos químicos.
A la ciencia por la experiencia.
Trampa ecológica para atrapar mosquitos.
Eso de la trampa de mosquitos se escucha interesante.
Sí, esos insectos son muy molestos y provocan muchas enfermedades. Seguro aprenderemos una buena forma de controlarlos.
Así es, Jacqueline. Bien dicho que una manera de controlarlos, porque eliminarlos del todo no sé si será adecuado para el ambiente. Recordemos que cada ser vivo tiene su función en la naturaleza. Pero bueno, ahora leamos juntos los logros de la semana.
Identificar los aportes del Premio Nobel de Química, el científico mexicano Mario Molina.
Definir con sus palabras qué es un compuesto químico, relacionándolo con los conceptos de átomo y de elemento.
Identificar objetos o materiales de su vida cotidiana que sean compuestos químicos.
Poner en práctica lo aprendido realizando un experimento con un compuesto químico.
Al final del listado, como todas las semanas, hay una línea en blanco para que usted escriba un logro personal.
¿Ya lo escribió? Muy bien. Ahora de vuelta a la hoja y ubíquese en la página 224.
Para comenzar.
En esta página nos presenta una lectura en la que aprenderemos algunos datos sobre los aportes de Mario Molina, el mexicano descubridor del agujero de ozono, ganador del Premio Nobel de Química en 1995. Escuche con atención.
Mario Molina. Mario Molina es un científico mexicano que ganó el Premio Nobel en Química en 1995 por el descubrimiento del agujero en la capa de ozono, junto con otros dos científicos, Sherwood Rowland y Paul Crutzen. Desde muy pequeño mostró interés por las ciencias. Se graduó de ingeniero químico en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1965. Luego estudió en la Universidad de Friburgo, Alemania, y obtuvo su doctorado en física y química de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos. Realizó diversos estudios, entre los cuales destaca el de algunas partículas químicas llamadas clorofluorocarbonos, que se liberan en la atmósfera y que son producidas por algunas industrias. Descubrió que cuando estas sustancias se descomponen en átomos, destruyen el ozono. En ese entonces, no se sabía qué impacto tenía esto sobre el medio ambiente. Molina, en conjunto con Rowland, desarrollaron entonces la teoría de la reducción de la capa de ozono, que protege al planeta Tierra de los rayos ultravioleta del Sol, por el uso del CFC o clorofluorocarbono.
Qué interesante el descubrimiento que este científico mexicano hizo. Él descubrió que los compuestos de carbono dañaban la capa de ozono, una capa que tiene la atmósfera y que nos protege de los rayos del sol. Pero ahora vayamos al final de la página y respondamos las preguntas de la sección a trabajar. La primera dice: ¿por cuál descubrimiento Mario Molina ganó el Premio Nobel de Química en 1995?
Y la número 2 dice: ¿qué implicaciones tiene este descubrimiento en el cuidado del planeta Tierra?
Respóndalas, por favor. ¿Terminó? Muy bien, vamos a ver las respuestas. Mario Molina ganó el Premio Nobel de Química por el desarrollo de la teoría de la reducción de la capa de ozono a causa de unas sustancias contaminantes llamadas clorofluorocarbonos, o CFC, que algunas industrias liberan a la atmósfera. A la segunda pregunta, la respuesta puede variar, pero puede contener una idea como la siguiente. Saber que los clorofluorocarbonos CFC son sustancias contaminantes puede servir para promover leyes que eviten su emisión y mejoren el cuidado ambiental. Ahora pase a la página 225.
El mundo de las ciencias naturales.
Esta página inicia con el apartado Compuestos químicos. En el primer párrafo nos invitan a reflexionar sobre la cantidad de compuestos químicos que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, el jabón, el agua, el gas propano, los perfumes. Estos son solo algunos ejemplos de ellos.
En el segundo párrafo de la página nos explican que los compuestos químicos son sustancias formadas por dos o más elementos diferentes. Tome su lápiz y regla y subraye esta definición porque es muy importante.
Las ilustraciones que están en la página nos muestran cómo se unen los átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno para formar gas metano e hidrógeno y oxígeno para formar hidrógeno.
Cada compuesto químico tiene una manera de ser nombrado. siguiendo un conjunto de reglas ordenadas que se llama nomenclatura.
Aprenderemos estas reglas más adelante. Ahora, por favor, de vuelta a la hoja y ubíquese en la página número 226.
En esta página vamos a ver la clasificación de los compuestos químicos según el número de elementos que los forman: binarios, ternarios, cuaternarios.
Los compuestos binarios son los que están formados por dos elementos distintos. Por ejemplo, el agua, que como sabemos es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno.
Allí en la ilustración nos ponen un ejemplo de compuesto binario: el agua oxigenada, que está compuesta por hidrógeno y oxígeno en proporción de 2 y 2. En el segundo apartado tenemos los compuestos ternarios y nos cuentan que están formados por tres elementos diferentes. Por ejemplo, el carbonato de calcio, que contiene carbono, oxígeno y calcio, y es una parte estructural de la cáscara de huevo. Se emplea como antiácido o como suplemento de calcio.
También están los compuestos cuaternarios. Estos están formados por cuatro elementos diferentes. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, que está formado por sodio, carbono, hidrógeno y oxígeno. Se emplea en repostería y aplicaciones medicinales.
Al final de esta página se encuentra el primer ejercicio de la semana. En él le piden que escriba con sus palabras qué es un compuesto químico y su diferencia con un elemento químico. Escríbalo mientras escucha un poco de música. ¿Terminó? Vamos a ver, ¿qué escribió? Su respuesta puede variar, pero debe incluir alguna de estas ideas. Un compuesto químico es una sustancia formada por dos o más elementos químicos. En cambio, un elemento químico es una sustancia simple formada por un solo tipo de átomos. ¿Se recuerda? Por ejemplo, el elemento químico sodio solo contiene átomos de sodio. Ahora acompáñenos a la página 227. Allí estudiaremos el tema compuestos orgánicos.
Estos compuestos son un tipo de compuestos formados por carbono por medio de enlaces covalentes carbono-carbono y o carbono-hidrógeno. También pueden contener otros elementos como oxígeno, azufre, boro y nitrógeno.
En la tabla de abajo vemos algunos ejemplos de compuestos orgánicos. Algunos son bastante comunes. Por ejemplo, el primero es el gas propano, el que usamos para encender la estufa y cocinar. Su fórmula contiene 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Está allí escrita C3H8. El numerito de abajo, el pequeño, indica la cantidad de átomos de cada elemento que hay en el compuesto. El segundo ejemplo es el ácido acético o vinagre. Ese está compuesto por 2 átomos de carbono, 3 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Así que cuando vaya a la tienda a comprar vinagre ya puede pedir ácido acético en su lugar. Ya sabe el nombre químico que tiene. Y el tercero es la glucosa, que es el azúcar que se encuentra en las plantas, en las frutas, la que consumimos todos los días. Su fórmula química es C6H12O6 y quiere decir que tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Allá en la ilustración podemos apreciar algunas golosinas ricas en azúcar.
Si se fija, todos esos compuestos están presentes en nuestra vida diaria. Es más, nuestro cuerpo está formado por compuestos orgánicos. Ahora, por favor, de vuelta a la hoja y ubíquese en la página número 228.
Aquí, como tú nos decías, Jacqueline, nos explican que los compuestos orgánicos están presentes en todos los seres vivos. Por ejemplo, el azúcar que se encuentra en las frutas, la miel y los vegetales también forma parte de nuestro organismo.
Además, nuestro cuerpo está formado por una infinidad de compuestos orgánicos, como las proteínas, las grasas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos.
También existen compuestos orgánicos artificiales creados por el ser humano. Algunos ejemplos son los plásticos, los detergentes, los colorantes, las fibras sintéticas y las pinturas. Con estos hay que tener cuidado porque muchos son tóxicos y causan daños al ambiente.
Ahora vayamos al centro de la página a resolver el ejercicio número 2, donde le piden que indique cuáles de los siguientes compuestos son orgánicos y cuáles no. Recuerde que para que un compuesto sea orgánico, la clave es que en su estructura tenga a los elementos carbono, oxígeno e hidrógeno.
Comencemos. El primero es el ácido sulfúrico. Veamos la fórmula. Dice que tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. ¿Será un compuesto orgánico? No, ¿verdad? No es orgánico. Veamos el segundo. El etanol. ¿Será un compuesto orgánico? Fíjese en la fórmula. Contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué dice usted? Ah, muy bien. Sí. Sí es un compuesto orgánico. Responda si los otros 3 compuestos restantes son orgánicos o no. Le daremos un tiempo para hacerlo. ¿Terminó? A ver, ¿el ácido ascórbico o vitamina C es un compuesto orgánico, sí o no?
Sí, es orgánico.
¿Y el hidróxido de potasio?
No, no es orgánico.
Ajá, no contiene carbono en su estructura. ¿Y el bromuro de sodio?
Tampoco es orgánico.
Muy bien. Si respondió así, tiene 100 en el ejercicio.
Ahora vayamos a la página número 229 con el tema compuestos inorgánicos.
Los compuestos inorgánicos, como nos explican ahí en el primer párrafo, son aquellos compuestos cuyo componente principal es cualquier elemento diferente al carbono. Por ejemplo, el agua, H2O, solo tiene hidrógeno y oxígeno, pero no tiene carbono. Entonces es inorgánico.
Algunos ejemplos de compuestos inorgánicos son los óxidos, los hidruros y las sales binarias.
Los óxidos se forman a partir de la unión entre un elemento y el oxígeno. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el gas con el que se infló el globo del experimento de la semana anterior.
O el óxido de hierro, que es el que se forma en los objetos de hierro que están en contacto con el oxígeno del ambiente y la humedad.
Los hidruros son compuestos binarios que se forman de la unión de un elemento e hidrógeno. Por ejemplo, el hidruro de calcio, que se emplea como abono.
Y por último, tenemos a las sales binarias, que son compuestos binarios formados entre un metal y un no metal, un anión y un catión. Un ejemplo común es la sal, que empleamos para sazonar la comida.
Al final de esta página se encuentra el ejercicio número 3. En él le piden que escriba la diferencia entre un compuesto orgánico y uno inorgánico.
Escríbala mientras escucha un poco de música. Recuerde que los compuestos orgánicos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno.
Escriba entonces. ¿Terminó? Muy bien. Ahora vamos a la página 230, donde están las indicaciones para el experimento de la semana. Trampa ecológica para atrapar mosquitos. Como ve, los materiales que se necesitan son bastante sencillos. Tal vez lo único que cueste conseguir un poco es la levadura.
Y en la página número 232 se encuentra el resumen de la semana. Leámoslo con atención.
Esta semana estudiamos que los compuestos químicos son sustancias formadas por dos o más elementos diferentes. Algunos ejemplos de compuestos químicos son compuestos binarios, que están formados por dos elementos diferentes. Compuestos ternarios, que están formados por tres elementos diferentes. Y compuestos cuaternarios, que están formados por cuatro elementos diferentes.
La nomenclatura es un conjunto de reglas que se usan para dar un solo nombre y escribir una sola fórmula a cada compuesto químico. Los compuestos orgánicos son un tipo de compuestos formados por carbono a través de enlaces covalentes, carbono-carbono y o carbono-hidrógeno. También pueden contener otros elementos como oxígeno, azufre, boro, nitrógeno, etc. Y los compuestos inorgánicos, recordemos que son aquellos compuestos cuyo componente principal es cualquier elemento diferente al carbono.
Y con este pequeño resumen terminamos la clase de hoy. Y bueno, seguro que ahora ya puede identificar los compuestos que mencionábamos al inicio de la clase. Recuerda, en el ejemplo de Jacobo lavando su ropa.
Sí, a ver, ¿qué compuestos químicos identificó? Recuerde que él remojó la ropa en una mezcla de agua y cloro. Y luego restregó con una bola de jabón.
Ajá, muy bien. El agua, el jabón y el cloro que nos venden en la tienda para blanquear la ropa son compuestos químicos.
Le proponemos que durante la semana vaya anotando todos los compuestos químicos con los que se relaciona en su vida diaria. Por ejemplo, la pasta de dientes, el plástico de su peine y hay muchos más.
Sí, y comparta su listado con otros compañeros de estudio.
Y con esto llegamos al final de la clase de hoy. Recuerde terminar los ejercicios que quedaron pendientes.
Y resolver las actividades del autocontrol. Nos despedimos de usted, Enrique.
Y Jacqueline, deseándole una muy buena semana llena de estudio y aprendizaje. Hasta la próxima.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó
El Maestro en Casa.